è la linterna.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande nuestro amigo Emilio. Luego nuestro tema del día te lo voy a presentar en condiciones, ¡buah!, espectacular. Hace 5 años el gobierno decretó el confinamiento de todos nosotros tal día como hoy y como que se nos ha olvidado.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Si no se te pone un nudo en la garganta, no me lo creo. Mira, empiezo por el politiqueo. ¡Qué espectáculo! Ni siquiera ante una pandemia somos capaces de ponernos mínimamente de acuerdo como para cerrar un pacto sobre el incremento del gasto de defensa. Entiendo que para cualquier gobierno aquel desastre fue inasumible, pero de ahí a las mentiras, aquellas ruedas de prensa imposibles, del caos a no saber ni cuántos españoles han muerto, ni siquiera hoy, 5 años después, sabemos cuántos muertos provocó el COVID. Se vuelven descaradamente locos con las residencias de la Comunidad de Madrid cuando ni el presidente del gobierno ni aquel vicepresidente Pablo Iglesias, ¿te acuerdas?, se atrevieron a pisar una UCI, un tanatorio y no te digo una residencia de ancianos. 2. El Palacio de Hielo. Jamás olvidaré la inmensa morgue de la pista de hielo junto a la M40. Y algo que me dijo un soldado que hacía guardia junto a un féretro desconocido. Aquí no dejamos solos a nadie, ni siquiera al muerto. 3. El pabellón 14 del IFEMA. Un pabellón habilitado para cientos de personas sin techo, los homeless recogidos literalmente en la calle, atendidos por la UME. Y recuerdo aquel joven soldado, manguera en mano, limpiando las letrinas y los baños portátiles cuando le pregunté: oye, tú eres militar, ¿qué sientes aquí ahora limpiando el váter de los sin techo? Y me contestó: son compatriotas y necesitan nuestra ayuda. 4. Los aplausos a los sanitarios de las 8 de la tarde, ¿te acuerdas? ¿Cómo es posible que se nos hayan olvidado también aquellas escenas? No sé. Recuperemos el respeto y el aplauso a esos sanitarios que siguen ahí. 5. Le hemos escuchado a Emilio, nuestro oyente al que conocí en la UCI del Hospital Infanta Sofía de Madrid. 5 años después, sigue con importantes secuelas, pero vivo. Un ejemplo total de resistencia. Y recuerdo cómo en aquella UCI, su esposa Alicia, intérprete, me contó que la radio había sido el contacto de Emilio con el mundo exterior. 6, precisamente, la radio. Para el oyente y para nosotros mismos, como periodistas y como pacientes. Como servicio público, como informadores y como individuos. La radio fue fundamental. Y ahí seguimos. Mira, 7, recuerdo la calle Bravo Murillo de Madrid, entre Plaza Castilla y Cuatro Caminos, totalmente desierta, con las palomas deambulando por la calzada entre los semáforos, solo perturbadas por algún furgón fúnebre o alguna patrulla de policía. Y yo llevando bolsas de comida a casa de mi suegro como aquello era un escenario de guerra. 8, seguimos sin saber los muertos. La verdad sobre cuántos muertos se llevó el maldito coronavirus. Se vuelven locos, como digo, con las residencias y como si no existieran otros 100 y pico mil muertos en España. 9. No entiendo a los antivacunas. Lo siento, pero no llego a comprender. Y tengo la sensación de que cada vez son más. Así que, mi postdata.
Resistiré.
No me digas que no es imposible escuchar esto y emocionarse.
Pues sí, la verdad, porque nos trae muchos recuerdos de esos días. Sí, por ejemplo, en mi urbanización la gente ponía esta canción en los altavoces desde los áticos, lo escuchábamos aplaudir. Todos mientras aplaudía. Sí, trae recuerdos buenos y malos, pero trae.
Se nos ha olvidado. Lógicamente intentamos borrar lo peor, pero no somos justos si olvidamos a los sanitarios, a los militares, policías, a los guardias civiles, bomberos, servicios funerarios, a los servicios de limpieza. Que el politiqueo no nos impida ver a los superhéroes que lo dieron todo, hasta la vida, por salvarnos. 5 años ya del confinamiento por el COVID, piénsalo. ¿No te parece que se nos ha olvidado todo aquello demasiado pronto?
Cuando pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo.
Bueno, y esta versión que hicieron los de Cadena 100.
Estuvieron rapidísimos nuestros compañeros, además, enredando a todos los artistas que se grabaron en sus casas, claro, en estudios improvisados. Y quedó genial.
Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas.
Titulares.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 14 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal? El Papa Francisco continúa estable y los médicos consideran que no es necesario emitir un nuevo parte.
Se mantienen las terapias y el tratamiento farmacológico y sigue recibiendo oxígeno. Hoy se cumplen 4 semanas desde su hospitalización, ha estado en la capilla y descansando.
Putin se compromete a salvar a los soldados ucranianos que se entreguen en Kursk.
Bueno, a salvar. Dice que salvarán la vida, pero, en fin, Trump ha afirmado que las conversaciones de su gobierno con el presidente ruso han sido buenas, que hay posibilidades de terminar con la horrible y sangrienta guerra. Zelensky está seguro de que Putin rechazará un alto el fuego porque, dice, le beneficia mantener la invasión.
España y Ucrania firman un acuerdo para continuar con la formación de militares ucranianos.
Desde el comienzo de la guerra se han entrenado unos 7.000 soldados ucranianos en España. Tras el encuentro con Margarita Robles, el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov se ha reunido con empresas de defensa y tecnología para cerrar la compra de materiales.
Socialdemócratas, conservadores y verdes acuerdan aumentar el gasto en defensa en Alemania.
Será necesaria una reforma de la Constitución que se votará el martes en la Cámara Baja. Se flexibilizará el techo de deuda para poder aprobar nuevas inversiones multimillonarias. A cambio, el próximo canciller Friedrich Merz ha prometido destinar 50.000 millones a la protección del cambio climático.
Hamás dispuesto a retomar las negociaciones y liberar a un rehén de nacionalidad estadounidense israelí.
El grupo terrorista entregaría los cadáveres de otros 4 rehenes en la segunda fase. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que Hamás no ha aceptado ninguna propuesta y que están llevando a cabo una guerra psicológica.
El IPC sube al 3% en febrero por el precio de la electricidad.
La inflación subyacente, la que no incluye alimentos frescos ni energía, cae 2 décimas. La nota positiva la deja el precio de la ropa y el calzado, que habría bajado en febrero un 1,5. En el caso del aceite de oliva, es un 9% más barato que hace un mes.
Trabajo mantendrá la prestación a los parados que no presenten el IRPF este año.
La reforma del subsidio obligaba a hacer la declaración de la renta, independientemente de que no se alcance el umbral mínimo. Si no se hacía, la persona podría quedarse sin la ayuda por desempleo. Bueno, pues el gobierno aplaza esta medida hasta 2026.
El padre de uno de los menores implicados en el asesinato de la educadora social en Badajoz dice que su hijo debería estar en un psiquiátrico.
Ha contado en Herrera en COPE que su carácter cambió desde pequeño por los problemas con las drogas de su madre. Ella era quien le suministraba sustancias a los propios menores, a pesar de la orden del juez que le prohibía tener contacto.
Era una situación que venía ya de atrás, de año y medio, con un cambio de comportamiento desde que empezó a contactar con su madre, quien tenía retirada la custodia desde hacía ya 7 años. En fin, todo ha sido un suma y sigue de dispendio que ha acabado con estos comportamientos tan desastrosos, tan horrorosos.
Gerard Piqué defiende ante el juez que las comisiones que cobró son habituales.
Está siendo investigado por su papel cuando aún era futbolista en las negociaciones para llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Como intermediario, cobró 4 millones al año en comisiones durante 10 años. El exfutbolista ha denunciado el daño reputacional que le está provocando esta causa judicial. Y nos quedan los deportes.
Luis de la Fuente ha dado la lista de convocados para los partidos en los que España se va a enfrentar a Países Bajos en cuartos de la Liga de las Naciones. Las principales novedades son Asencio e Íñigo Martínez. Los encuentros van a ser el jueves y el domingo de la próxima semana. Hoy empieza la jornada de Liga antes de ese parón, a las 9 Las Palmas a la vez. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya está en semis del Indian Wells.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora, precipitaciones acompañadas de tormenta que tienden a ser fuertes en Andalucía, Baleares y el extremo sureste peninsular, y también acumulados significativos de nieve en los principales entornos de montaña de la mitad norte de la península. En estos momentos está activa la alerta naranja por esas nevadas en Cantabria y la amarilla en Asturias, Castilla y León y Cataluña. Los termómetros marcan mínimas de 0 grados y máximas de 14 grados. Este sábado seguirán las lluvias, pero poco a poco el tiempo tenderá a estabilizarse. Se esperan posibles chubascos localmente fuertes en el nordeste de Cataluña, nevadas en Pirineos y a últimas horas en la meseta norte. La cota se situará en los 700-900 metros en el norte y centro peninsular, tendiendo a subir a 900-1100 metros.
Te contamos una cosita más. La borrasca Conrad está dejando lluvia en toda España y mantiene en alerta dos provincias andaluzas. El granizo ha sido el protagonista en Sevilla. Preocupa la crecida del río Guadalquivir, que ha superado los 2 metros en Córdoba. Yolanda Guirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, vigilancia extrema en estos momentos y desde luego no es para menos porque el caudal ha llegado incluso al umbral naranja o lo que es lo mismo a una situación hidrológica peligrosa. El que está más controlado es el río Guadalete a su paso por Jerez de la Frontera en Cádiz. En estos momentos los desalojados por el riesgo de desbordamiento ya han vuelto a sus casas. Una de ellas es María, vive con su hijo de 14 años que tiene autismo y ha tenido que pasar las últimas horas en un albergue de Cáritas.
Ha habido familias que no se han querido de mover en su casa porque decía, yo me ahogo pero de mi casa no me mueven. Digo, pues yo sí me muevo.
No solo hay incidencias en Cádiz o en Córdoba, también en el resto de Andalucía. Está siendo una tarde de muchas lluvias y también de granizo. Escucha cómo caía en la ciudad de Sevilla y en algunos pueblos de alrededor. La buena noticia, Ángel, es que los pantanos en Andalucía superan ya el 45% de media.
Ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es viernes, nos gusta fijarnos en la buena vida de la mano de Jesús García Calero, el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Qué nos ofreces hoy en la buena vida?
Pues mira, he pensado que como vuelve el frío, parece que viene la lluvia otra vez.
Eso
pues
te iba
vamos
a decir.
A poner
viene,
al mal
no,
tiempo.
No se ha ido.
Bueno, que está. Vamos a ponerle al mal tiempo buena cara, ¿no?
Muy bien. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, vamos a empezar por un nuevo bistró que me ha descubierto mi compañera Laura Pintos. Se llama Lina, está en Chamberí. Dos hermanos que hacen alta cocina, espectacular y a precios asequibles.
Era magnífico, fraudes contra milagros.
¿Qué comemos en Lina?
Pues huevo cobarde, dice, por ejemplo, a baja temperatura con espuma de patata rustida o vieiras barbados con royal de coco, costilla de angus, bueno, todo original, exquisito. Y a diario, ojo al dato, un menú de 35 euros, que está muy bien.
Bueno, fenómeno. Esto hay que apuntarlo. Oye, sigue lloviendo, pero queremos más ideas.
Mira, ahora para todos los públicos. Ahora mismo, este fin de semana, en Madrid tienes, por ejemplo, la ruta de aperitivos en el barrio de Prosperidad. 14 bares implicados, bebida y tapas de primera por 5,95. Colabora hasta un colectivo artístico. Y si prefieres entrar en calor después de esto que está pasando, pues sigue también hasta el día 23 la ruta de la fabada y las verdinas. Ojo, mañana es el día, yo creo que internacional de la fabada. Homenaje a la cocina asturiana en todo Madrid. Participan decenas de restaurantes. Esto vale hasta para la economía más flaca.
Placa, no me claves.
Te lo pongo más difícil. Si al mal tiempo le ponemos buena cara desde casa, no salimos. ¿Qué hacemos?
Pues mira, tira del obrador la tortilla castiza en la Ribera de Curtidores, porque es que acaba de ganar el premio a la mejor tortilla de la Comunidad de Madrid. Esto ya más cómodo no puede ser. Y te aseguro que es la más jugosa, sabrosa, que es que la que te puedas imaginar. Y además, castiza.
Oye, hablando de castizo, te leí el otro día hablando de una cena taurina.
Pues sí, ya veo que no se te escapa. Estuve en un homenaje del mundo culto del toro al cineasta Albert Serra. Fue en otro restaurante muy recomendable, Casa Salvador, un rincón literario y taurino muy especial que hay en Madrid, en la calle Barbieri. Serra, como recordaréis, ha estrenado Tardes de Soledad, un documental que mencionamos la semana pasada, donde queda retratado el heroísmo de Roca Rey. Mm. Y allí en esa cena, Serra contaba pues anécdotas del rodaje y cosas bastante curiosas.
Cuéntame alguna anécdota de las que contó Serra.
Pues mira, rodaron a varios toreros haciendo lo que dicen que hacía Belmonte de joven por la noche, que iba a torear a la luz de la luna desnudo.
Sí, pues eso no sale en el documental, imagino, ¿o sí?
No, no sale, porque dice que al compararlo con lo que hacía Roca en la plaza, ese juego que era maravilloso, hermoso, le pareció ridículo, así que lo quitó. Y eso que le había costado 100.000 euros filmarlo. Todo lo que dejó, desde luego, es mejor, es emocionante, es duro a veces, pero es mucho mejor.
Bueno, pues habrá que verlo. Gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Chao.
Buenas semanas.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Necane.
Y ha estado en Herrera en COPE, donde se ha defendido de las críticas por su gestión durante la pandemia, sobre todo en las residencias de ancianos.
Creo que lo de echarse muertos, lo he dicho estos años, es lo peor que se puede hacer. Porque si yo me responsabilizo, o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado, ¿por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas que pueden estar entre... Es que ni lo sabe ni siquiera. De 120 a 130 mil. España, 5 años más tarde está en eso.
Fernando Simón sigue siendo director de Emergencias Sanitarias.
Ha hecho balance de la gestión y de lo aprendido 5 años después de la pandemia. Ha dicho que las medidas que se tomaron en ese momento fueron las correctas, pero que ahora podrían aplicarse de otra manera.
Durante la pandemia hubo propuestas políticas que conseguimos que se pararan a momentos en los que no iban a tener un impacto grave sobre la salud. Un confinamiento como el que se hizo quizás se podría hacer más suave en algunas situaciones o en algunas circunstancias. No tiene sentido que una persona que vive sola en el monte esté confinado en su casa.
Los educadores sociales se han manifestado hoy en Badajoz.
Y esperan que el asesinato de Belén a manos de 3 menores que estaban en un piso tutelado sirva para que esta tragedia no vuelva a ocurrir.
Por eso estamos aquí, para exigir esas responsabilidades. Nadie se puede ir de rosita de esta situación. Ha habido un asesinato provocado por la falta de recursos.
Anselmo Pestana es el delegado del gobierno en Canarias.
Allí se está investigando el secuestro de una mujer y de su hijo en San Bartolomé de Tirajana. Todo apunta a una disputa entre bandas dedicadas al narcotráfico.
Yo pedirle, obviamente, prudencia y vidas humanas en juego. Confiar en la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso a la Policía Nacional, que es quien lleva esa investigación. Mi plena confianza y estoy seguro que... Bueno, pues que su actuación llegará a buen término.
Y el sonido musical, Jim Morrison.
Hablemos de una teoría de la conspiración, porque en una semana se va a estrenar un documental que va a intentar probar que el cantante de los Doors sigue vivo. La versión oficial es que su novia se lo encontró muerto en una bañera, que murió a causa de un infarto y que está enterrado en un cementerio en París. Pues bien, estos defienden que fingió su muerte para huir de su fama. Ahora se llama Frank X y trabaja como empleado de mantenimiento en Nueva York. Si fuese todo eso cierto, tendría 82 años.
¿Cómo están las cabezas, no?
Y tanto, es que dicen que se parecen los rasgos de esa persona que han fotografiado y que van a demostrar con pruebas que es así.
Vale, pues ya lo contaremos.
Compramos palomitas, lo vemos y lo contamos.
Gracias, Nick.
Hasta luego, adiós.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Fernando tiene 72 años y es ahora un jubilado que disfruta de su vida como nadie, rodeado de sus nietos, amigos. Es feliz y aprovecha cada momento al máximo. Y lo hace porque es consciente de que de repente, un día, la vida te puede dar un revés justo cuando menos te lo esperas. A él le pasó hace 5 años durante un viaje del Inserso a Benidorm.
Creo que me contagié en Benidorm, en un viaje del Inserso. Después me fui a un balneario y en el balneario, al segundo o tercer día, un balneario de Navarra, empecé a tener fiebre y se empezó a poner más gente mala y el Ayuntamiento de Alcobendas nos trajo a Madrid. Y al segundo día de estar aquí me fui al médico de cabecera y me dijo, vete al hospital, que te hagan una placa. Y ya no me dejaron salir del hospital. Ya más o menos se confirmó la neumonía bilateral múltiple.
El COVID se había apoderado de su cuerpo, era el 17 de marzo de 2020 y se había convertido en el primer paciente en ingresar en esa UCI del Hospital Infanta Sofía por coronavirus. A partir de ahí, la sala en la que estaba, que tenía sitio para 8 camas, se amplió hasta 40. De aquellos días, Fernando tiene imágenes muy borrosas, solo se acuerda de algunos sueños bastante extraños y de momentos muy concretos en la habitación.
Lo recuerdo vagamente, sobre todo lo que recuerdo y lo que tengo metido en la cabeza son las luces de arriba y el sonido de la UBI, pip, 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 pip. Eso lo tengo metido como una cosa increíble. Se ha metido en la cabeza y cada vez que voy por allí me vuelvo a acordar.
En esa UCI había una enfermera muy especial para Fernando. Su enfermera era su hija Alicia. Ella se convirtió en un ángel de la guarda, en aquella persona que le cuidaba, que estaba pendiente de él casi todo el tiempo. Sin embargo, hablamos de un momento en el que había mucha incertidumbre y caos, ya que no se sabía cómo actuar para remitir la enfermedad, no se sabía nada. Alicia, la enfermera, era consciente de que el 50% de las personas que entraban en su UCI no saldrían vivas nunca. Estuvo realmente asustada.
Te mueres de miedo porque no sabes qué va a pasar. No hacen más que ver noticias de que hay muertes. Las compañeras te avisan que es algo que está fuera de lo que nunca han tenido que tratar. Y entonces, pues, o sea, te asustas. Dices, madre mía, ¿qué va a pasar? Y encima no puedo estar ahí. ¡Qué impotencia!
Por entonces, cada día en la vida de Fernando fue una montaña rusa. Podía pasar de tener una clara mejoría y pensar en una posible alta a sufrir una hemorragia que le dejara al borde de la muerte otra vez. Pero sus ganas por salir adelante hicieron que fuera poco a poco ganando la batalla al virus. Y todo a pesar de no ser un buen paciente. Al menos eso es lo que nos ha reconocido él mismo.
Bueno, me regañaba algunas veces porque no fui un enfermo muy bueno. Bueno, eso fue más en planta, ¿no? Cuando me bajaron a planta, que ya te quitan toda la medicación esa que tienes, tenía un poco de síndrome de abstinencia y una noche yo no soy consciente de haberlo hecho, pero me quité la traqueotomía, el tubo de la traqueotomía, de la esa, me caí de la cama y tal. Y bueno, pues esas cosas, ¿no?
Joder. Ahora, 5 años después, y tras haber visto la muerte tan de cerca, recuerda aquellos meses horribles con una sonrisa. El COVID le ha enseñado a vivir todo aquello con gran intensidad, aprovechando cada minuto. Y no solo a él, también a su enfermera, su hija Alicia, que a pesar de todo aún continúa en primera línea, ayudando y salvando vidas. Un paseito por las redes sociales, 5 años de aquel decreto del estado de alarma. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Han cambiado mucho las cosas, pero hay gente que arrastra muchos problemas por culpa del coronavirus. Son los pacientes del COVID persistente. Nos lo recuerda esta oyente en el 600-544-555.
Después de 5 años, un recuerdo a las casi 2 millones de personas que hoy día hay con COVID persistente, que no se acuerda nadie de eso.
Y sin duda, el testimonio de los médicos que lucharon en primera línea contra el virus es clave, como este oyente que tiene un recuerdo amargo de esa época.
Soy médico y viví aquellos días con mucha angustia y con mucha desesperación de ver que no teníamos medios para poderlo combatir y que compañeros míos estaban muriendo. Y todavía hoy no entiendo por qué no se han tomado medidas legales contra aquellos que impidieron que pudiéramos tener medidas de protección.
A las 9, las 8 en Canarias, vamos a recordar con testimonios increíbles 5 años después. Ya lo verás en nuestro tema del día. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz, el 600-544-555, 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Deportes en La Linterna, Charlie Saez. ¿Qué nos traes?
Se va apagando, Ángel, el ruido por el polémico penalti de Julián Álvarez. Te voy a contar hoy las reacciones que hemos tenido en este viernes. Hemos tenido lista de España. La gran novedad es la de presencia de Raúl Asencio, el central de Real Madrid. Por supuesto, un vistazo a los grandes partidos que tenemos este fin de semana en Primera División.
Pues te espero, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. COPE está donde tú estás.
Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos. La economía, episodios de lluvias torrenciales.
Estamos dedicando esta programación especial al cambio del clima.
Y se adelantan las vendimias.
El Valle del Jerte, que el cerezo tenga que enfrentarse a inviernos cada vez más cálidos.
¿Qué tienen que ver estas vacas con el cambio climático? Tienen que ver sobre todo para evitar incendios.
Estamos en Galicia. Los berberechos, que antes eran muchos y grandes, ahora son pocos y pequeños.
El aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo, ¿debería preocuparnos?
Sí. Sí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. ¿Y del pan? Rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad. El poder del nosotros.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero.
Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus palitos de zanahoria como snack perfecto para los partidos.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sigue siendo el tema de conversación favorito en todos los vestuarios. El penalti de Julián Álvarez. Por ejemplo, hoy, De La Fuente, Arrasate, Gaby Movistar y Corberán en sala de prensa.
Pues depende, seguro. Si te pasa a favor, feliz. Y si te pasa en contra, cabreado. Quien tiene que tomar esas decisiones, que las tome. Yo bastante tengo con lo mío.
Esto es muy mala suerte. A mí me parece muy mala suerte y creo, por suerte, como ha pasado en un Atlético de Madrid, Real Madrid y en Champions, quiero pensar que van a cambiar la regla porque ya me dirás qué ventaja saca el delantero.
No sé muy bien cómo va lo de las reglas, pero yo haría, si toca dos veces, pues repetir el penalti.
Entiendo que si se anuló el gol que se había conseguido fue porque la acción no fue reglamentaria.
El ruido en estas últimas 48 horas ha bajado de forma considerable, pero lo cierto, Javi Gómez, es que la afición o gran parte de la afición rojiblanca quiere más y todavía no encuentra respuestas.
Sí, por ejemplo, Charlie, la unión de peñas, peñas en nombre propio. Muchos aficionados no están de acuerdo con la postura del club. Creen que se debe seguir peleando ante la UEFA, que la impugnación es posible e incluso creen que el vídeo de UEFA en el comunicado es un montaje de lo ocurrido en el penalti. Así que enfado, malestar y ruegos al club que creen no está defendiendo los intereses rojiblancos.
Ahora me cuentas la postura oficial del conjunto rojiblanco, pero antes, en el Real Madrid, en la acera de enfrente, Melchor, en el conjunto blanco, por lo menos desde ya quieren dar el tema por absolutamente zanjado.
Totalmente. Para Ancelotti como para todos los jugadores, este asunto está zanjado desde que terminó el partido y desde que salieron del Metropolitano. Allí ya dijeron todo lo que tenían que decir. Hoy se ha preguntado lógicamente otra vez en sala de prensa a Carlo Ancelotti en varias ocasiones, pero para él, como te digo, el tema está cerrado.
Para nosotros el partido se ha acabado, estamos contentos de estar en el cuarto de final.
Yo quería preguntarle por unas palabras de Thibaut Courtois, en las que hablaba que estaba un poco cansado de tanto victimismo y de tantos lloros por parte del Atleti siempre después que cae contra el Real Madrid. ¿Qué opinión tiene usted?
Es una opinión suya, nada más, pregúntalo a él.
¿El club, el Atlético de Madrid, Javi, quiere pasar página ya o sigue dándole vueltas a eso de llegar hasta el final con la UEFA y con el penalti de Julián Álvarez?
Quiere pasar página. Es un tema absolutamente zanjado para el club, que anoche cerraba la polémica a través de una nota en EFE. Se calificaba la situación como un daño irreparable que jugó con la ilusión de millones de aficionados, pero quieren poner el foco en el Barça y no poner excusas de la eliminación en Champions. Precisamente la previa de este partidazo del domingo explicaba el sentir del vestuario rojiblanco en Dazón, Jano Black.
Yo la verdad que últimos días no quería ver mucho la prensa porque me imagino que está saliendo. Me han comentado un poco, pero nadie lo tiene muy claro. He hablado con Julián ahora en el vestuario, hemos hablado un poco de todo. Él tampoco entiende muy bien qué ha pasado, cómo ha pasado, como todos. Es algo que tienes que tener muy mala suerte y el otro equipo muy buena suerte. Yo me lo estoy explicando así. Ha pasado algo que probablemente ha pasado muy pocas veces o no ha pasado nunca.
Los seguidores en pie de guerra. El club lo da por zanjado. Juan Gato, ¿tú crees que el conjunto rojiblanco, el club, tendría que ser sensible a lo que le piden sus seguidores e intentar seguir peleando este tema ante la UEFA?
Lo cierto, Charlie, es que la tibieza del comunicado que hizo el Atlético de Madrid pronunciándose sobre la polémica del penalti de Julián Álvarez ha dejado muy insatisfecha a la afición, que ve que este posicionamiento de perfil del club no satisface para nada las quejas que quieren hacer y están haciendo llegar a través de diferentes colectivos, como la Unión Internacional de Peñas, Peñas a nivel particular, los 50, que están pidiendo al club que vaya hasta las últimas consecuencias en este asunto tan grave, porque consideran que hay que lucharlo, impugnarlo y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Simeone dijo en su día que en este club las cuatro patas tienen que ir de la mano. Afición, directiva, jugadores y cuerpo técnico. Si se resquebraja la parte de la afición, en el momento actual puede generar muchos más problemas.
8:34, antes de ir con los partidazos de mañana, hoy hemos tenido lista de España.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Una lista solidaria que hoy le ha dado Luis de la Fuente desde Valencia.
Hola, nos encontramos en Valencia, en el emblemático Puente de la Solidaridad. Hoy queremos rendir homenaje a todas las víctimas, a sus familiares y damnificados de esta terrible dana. Y
tenemos dos partidos por delante, los dos de cuartos de final de la Liga de Naciones, uno el próximo jueves y el siguiente el próximo domingo, para meternos en la Final Four. Miguel Ángel Díaz, claves de esa nueva lista de Luis de la Fuente.
En total son 27 futbolistas, la lista es continuista. La gran novedad, Raúl Asencio, no había militado en las categorías inferiores y por primera vez es llamado a filas. Además regresan tras lesión Unai Simón y Lenormand, Íñigo Martínez, que llevaba año y medio o cinco listas sin ser convocado, y Ferran Torres. Recordemos que están lesionados Laporte y Vivian. Se mantienen Mingueza, Casado, Jeremy Pino, Brian Zaragoza y Samu Orodión. En total hay 9 apercibidos de cara al partido de vuelta que se jugará en Mestalla el domingo 23.
Luis de la Fuente, que hoy ha comparecido en Valencia, y ahí Iván Herraiz ha dado alguna explicación sobre todo de las grandes ausencias como Isco o como Joan García, el portero del Real Club Deportivo Español.
Bueno, lo primero que ha hecho Charlie ha sido ensalzar el nivel de Asencio y decir de Pedri que es el mejor futbolista del mundo en su posición. Además, el seleccionador cree que Lamine Yamal está en un proceso todavía de maduración y entiende que hay que respetar al grupo que ganó la Eurocopa. Por eso, preguntado por los ausentes, sobre todo por Isco y por Gavi también, De La Fuente entiende que se ha llevado al mejor equipo posible.
Yo me quedo con la alegría que ha supuesto el que haya 27 superconvocados. Me quedo con esa alegría. Que estén los Baena, Pedri, Olmo, que también hubieran supuesto, si no hubieran estado, también seguramente hubieran supuesto alguna sorpresa, como tú dices. Eso es lo que celebro, que tengamos tantos futbolistas para convocar y otros muy buenos que, desafortunadamente, en este caso no pueden estar.
¿Están Oliva en el Betis, en Sevilla, algo molestos con la ausencia de Isco en esta convocatoria?
Hay cierta desilusión, Charlie, sobre todo en el jugador, en Isco, que esperaba la llamada del seleccionador Luis de la Fuente. La noticia le ha cogido al jugador en el aeropuerto de Oporto esta mañana, minutos antes de embarcar rumbo a Sevilla. En el club también ha causado sorpresa la no convocatoria de Isco, aunque ven la parte positiva, menos desgaste para la estrella del Betis ante lo apretado del calendario que le resta por delante al equipo de Pellegrini.
Lo que sí que ha hecho el español hoy en sus redes sociales, Quique, es reivindicar la grandeza del que entienden ellos ahora mismo es quizá el mejor portero de España y uno de los mejores porteros del mundo.
Sí, Joan García se ha enterado en pleno entrenamiento. Desde ayer en el club tenían claro que no iba a ser convocado y por eso tenían el tuit a punto. Un vídeo de Joan García con Pol Lozano en la que el capitán Pol le dice algo así como: ets el millor porter del món, que se entiende, ¿no?
Sí, bastante. 8:38, hacemos hoy una pregunta clásica en estos días. ¿Echas de menos a alguien en la selección?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Emilio, ¿le pones algún asterisco a la lista de la Fuente o son los 27 superjugadores, como él dice, y tiramos para adelante?
Ay, perdona, Charlie. Tenemos bastantes más de 27 superjugadores, ¿eh? Yo encuentro a faltar a Sergio Ramos. ¡Sergio Ramos! Selección. No, a ver, Charlie, es complicado porque cuando tú aspiras a meter a alguien, tienes que sacar a otro. Y es lo que dice el seleccionador. Sacar a los que hay ahora es muy complicado. Hombre, a ver, como tercer portero, el chavalito del español podía haber ido, desde luego. Y Isco se lo merece. Oye, Isco está haciendo, no una temporada, está haciendo una recuperación, un volver. Y un premio así sería, pero, amigo, insisto, hay tantos buenos. Algún árbitro yo creo que también faltaría en esa lista, ¿eh? El mismo juez del caso Hermoso, que parecía que sabía mucho de fútbol y que se las tuvo con Luis de la Fuente. Igual por ahí le ha ayudado en la lista.
¿Le pones algún pero, Tomás, a Luis de la Cuarta, como diría el gran Manolo Lama?
No, hombre, tenéis razón. Los que están, están, y oiga, chapó, ¿no? Pero yo sí que he hecho en falta tres, ¿no? Primero, Marciniak. Para mí, sí. Marciniak, para mí, Simon. Y tendríamos dos. Unai Simon y él.
Y Garfunkel.
Hombre,
también.
Y Asencio tendría compañía, coño, otro madridista. Este es un madridista.
Oye, eso de que Asencio no haya estado, Charlie, en las
anteriores selecciones, ¿no? En las menores y vaya directamente a la grande. Eso es una gran conquista, ¿eh? Eso es un tema
difícil, joder, sí.
Eso tiene un mérito tremendo.
Sí, sí. Bueno, pues total, que yo a Marciña por madridista le hubiera llegado, oye, un pelo lento como madridista, ¿eh? Porque tuvo la mano de Juliano, lo de Brahim y el tío espera los penaltis, coño, es un loco. Oye, también añoro a Isco. Añoro a Isco por una cosa que te digo, que es un ejemplo de esfuerzo, de superación, y yo creo que hubiera sido bonito que el fútbol español, su fútbol, se lo reconociera. Y Juan, oye, igual que diremos, chato, un tío que sufre hasta cuando no juega, que es el del Español, demonio, pues un guiñito hubiera estado bien.
Hemos dado cuatro opciones en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, a nuestros oyentes: Isco, Joan García, Gaby e incluso Asensio, Teresa Vasallo. ¿Y apuestan por alguno nuestros oyentes?
Pues mira, más de la mitad de los copenautas, con un 60%, están de acuerdo con que es Isco el jugador que falta en la convocatoria. El segundo que más se echa de menos, con un 18%, es el portero español, Joan García. El tercero, con un 15%, es Gaby. Y por último, Marco Asensio, con un 7% de los votos.
Por cierto, que hablando de listas, hoy notición casi a nivel mundial, Ganga, porque regresa con Bélgica el portero del Real Madrid.
Sí, vuelve casi dos años después. Su último partido con Bélgica fue en junio de 2023. Courtois había renunciado a su selección por la mala relación que tenía con el entrenador Domenico Tedesco. Incluso se perdió la Eurocopa de 2024. Ahora, con la llegada de un nuevo seleccionador, Courtois vuelve a Bélgica y ha entrado en la primera convocatoria de Rudy García.
Ahora sí, hablamos de los partidazos que tenemos este fin de semana por delante.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cierra la jornada del domingo el gran partido de este fin de semana, el primero contra el tercero, mejor dicho, el tercero contra el primero, porque juegan el Metropolitano, el Atleti y el Barça, así que repasamos hasta ahora la última hora de ambos conjuntos. Empezamos, Javi Gómez, por el conjunto del Metropolitano.
Con las bajas de Depol y Coque, ha entrenado Charlie el Atleti esta mañana, parece que el argentino llegará, no así el español. Mañana entrenamiento, rueda de prensa y concentración por la tarde para recuperar aún más después de la Champions. No están los planes del Cholo rotar en exceso porque se juega en la Liga y marcharse al parón con tranquilidad mediática.
¿Cómo se va a presentar el Barça en Madrid, Víctor Navarro?
Pues llegan con más descanso que los del Cholo. Ayer tuvieron día libre, un día más sin partido hasta el domingo y sin prórroga de Champions. Recupera el Barça Pau Cubarsí, que en Champions estaba sancionado, así que 11 de gala que se espera con Dani Olmo por delante de Gavi. Mañana habla Flick a la 1 del mediodía y el domingo a primera hora viaje en avión a Madrid, donde se concentrarán como siempre en un hotel de la Castellana antes del Atlético de Madrid-Barça.
Es evidente que el Barça llega más descansado y con la moral más alta por lo que ha pasado esta semana en Liga de Campeones. Por eso, Marcos López, te pregunto, ¿qué puede pesar más, el cansancio y que el Barça llegue más descansado, o el ambiente del Metropolitano y las ganas de revancha que pueda tener el Atleti por lo que le ha pasado esta semana contra el Madrid?
Sin duda pesará más el descanso del Barça y también el enorme esfuerzo del Atlético de Madrid contra el Real Madrid, porque además el Barça tiene una oportunidad increíble para convertir la Liga de 3 en Liga de 2, más sabiendo que en el futuro recibe al Real Madrid en Montjuïc. Por lo tanto, me imagino que la frescura física, la energía, la mentalidad, las secuelas que haya dejado la eliminatoria entre el Madrid y el Atlético de Madrid pesarán en la atmósfera de un partido donde el Barça, tras un partido fácil, sencillo, donde se encontró muy cómodo contra el Benfica, llegará con toda la confianza para convertir la Liga de 3 en 2. Creo que lo físico marcará diferencias, vencedores y vencidos.
Gracias, Marcos. Hablando de cansancio, ahí sí que ha levantado hoy la voz Melchor Carlo Ancelotti, que se ha vuelto a quejar de que les pongan a jugar el sábado en vez del domingo este fin de semana.
Sí, bueno, lleva avisando mucho Charlie, Carlo Ancelotti, del calendario sobrecargado, cada vez con más partidos, ¿no? Y es algo que insiste una y otra vez, que esto a quien perjudica son a los futbolistas. Hoy, como dice, se le ha preguntado por ese aspecto. El Barça, acabamos de escuchar, va a tener 5 días, el Atlético de Madrid 4, y ellos no van a llegar ni a las 72 horas. La respuesta de Carlo ha sido así de clara.
Creo que se prioriza lo que no es la parte más importante. Se prioriza los derechos de televisión, el dinero y todo esto. Lo último que se prioriza es la recuperación de los jugadores, el riesgo de lesiones. Es lo último a lo que piensan.
¿Ha sido Marcelino comprensivo, Juan, igual con las quejas del Real Madrid y de Carlo Ancelotti?
Sí, Charlie, Marcelino ha hablado hoy sobre el cansancio que puede tener el Real Madrid tras el partido de Champions. El técnico asturiano no cree que influya porque los jugadores blancos están acostumbrados a jugar cada tres días. Además, Marcelino entiende las quejas de Ancelotti porque el Madrid ha tenido poco tiempo para preparar el partido.
Yo no creo que se haya quejado, sino haya dicho algo que puede ser. Si no hay competición después de este partido y hay partidos mañana, pues yo entiendo desde la lógica y si me pongo en su lugar, que entiendo que el domingo sería el día ideal para jugar. No creo que el partido del pasado miércoles tenga una influencia decisiva en este.
El Madrid que tiene un día mañana complicado en Villarreal con arbitraje de Gil Manzano, Melchor. Se esperan muchas rotaciones en el conjunto de Carlo Ancelotti, habida cuenta de lo que sufrió el pasado miércoles en Liga de Campeones.
Se esperan cambios, Charlie. No sé cuántas va a haber. Yo calculo que entre 3 y 4 lo decidirá mañana cuando lleguen a Villarreal y después de hablar con sus jugadores. Hoy, en el único entrenamiento que ha tenido para preparar ese partido importante, difícil, como ha catalogado Carlo Ancelotti ante el Villarreal, lista de 21 jugadores, 5 bajas, los lesionados Carvajal, Militao, Vallejo, Ceballos y el último Ferland Mendy, y dos novedades, los dos jugadores del Juvenil A, los dos defensas, Diego Aguado y Valdepeñas, junto con Fran González, que va como tercer portero. Así que habrá cambios obligados mañana en la Cerámica.
¿Cómo va a recibir Marcelino al Villarreal mañana a partir de las 6:30, Juan Igual?
Pues en el Villarreal, Marcelino tiene las bajas de Kiko Femenía, Gerard Moreno e Elías Ajomay, los tres por lesión. Descarta meter Tribote en el medio del campo y va a hacer algún cambio en el 11 respecto a la derrota del pasado fin de semana en Vitoria.
¿Qué dato quieres destacar, Pedro, de este Villarreal-Real Madrid?
Pues que el Villarreal sufrió en Vitoria su primera derrota en la segunda vuelta y ya tiene al Betis pisándole los talones en la pelea por la codiciada quinta plaza. Ahora, acuciado, recibe un Madrid cansado, que no gana un partido de liga como visitante desde enero en campo del colista Valladolid, que no gana un partido de liga en Villarreal desde 2017 y que no gana los dos partidos de una liga ante el Villarreal desde la temporada 2010-11.
8:47, mañana se juegan otros tres partidos.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
A las 2 de la tarde en Pucela, Valladolid Celta con arbitraje de García Verdura. ¿Qué contamos, Juan Carlos Amón, en el conjunto de Álvaro Rubio?
5 bajas acumula Álvaro Rubio para este encuentro de mañana ante el Celta. No van a estar Enrique Silva, el recién fichado, que está fuera de forma. Kennedy y Amat, por decisión técnica, tampoco va a estar la tasa sancionado y será baja asimismo André Ferreira y Edu, los dos ausentes por lesión. Sin embargo, recupera a Mario Martín, que ha cumplido ciclo de amonestaciones, y a Eray Sommer, que tuvo cláusula del miedo ante Valencia.
El Celta, Santi Peón, querrá mirar más hacia arriba que hacia abajo.
El Celta buscará los 3 puntos en Pucela para seguir con su buena dinámica y sobre todo para poder seguir encaramado a los puestos altos y seguir soñando con alcanzar puesto europeo de cara a la próxima temporada. Para ese partido, Giraldez sí puede contar con Hugo Álvarez, que se ha recuperado, tiene el alta, no con Suedberg, que es la única baja por lesión en el equipo.
Segundo partido de la jornada sabatina, 4:15, Mallorca-Español con arbitraje de Quintero González. Jordi Jiménez, noticias del conjunto bermellón.
Se plantea como un partido para sellar la permanencia, el llamamiento del club y de los futbolistas a la afición del Mallorca para lograr los 3 puntos frente al Español. Con las bajas de Robert Navarro por lesión, Copete por sanción, vuelve a la convocatoria el chaval de la cantera, Marc Domènech.
Como gana el Español, Quique, se puede escapar un poquito de la zona de abajo.
Sí, buscará oxígeno allí. El Español está ya en Palma, sin el sancionado Pol Lozano ni el lesionado Tejero. Van a acompañarle al equipo de Manolo González 500 pericos, que no es poca cosa.
El partido de las 6:30, el que ya hemos contado, el Villarreal-Real Madrid. El de las 9 es un Girona-Valencia que pita Munera Montero. Noticias, Albert Díez, en el conjunto catalán.
Baja importante en el Girona, Brian Gil, esguince rodilla derecha. También sigue fuera Bel Ruiz. En cambio, vuelve Oriol Romeu. El Girona obligado a ganar. Ha sumado solo 5 de los últimos 24 puntos en juego.
Para el Valencia, Fermín Rodríguez, un día más es un partido capital, eso sí, mañana en el campo del Girona.
Sí, lo afrontará con dos bajas importantes, Hugo Duro, que última su recuperación, e Iván Jaime, que como ha desvelado Cope, se lesionó ayer en el entrenamiento y se ha sometido a pruebas que han confirmado una rotura muscular con un tiempo de baja cercano a las 6 semanas. Malas noticias para un equipo que tratará de poner fin a 11 meses sin ganar a domicilio en Liga.
La jornada, eso sí, arranca esta noche, lo hace a las 9 en apenas 11 minutos con el partido entre Las Palmas y el Deportivo Alavés, que pita Melero López y que, por supuesto, vamos a contar a partir de esa hora aquí en Tiempo de Juego en la cadena COPE. Noticias, novedades de ese encuentro, Juanfran Cruz.
De momento poco público en el estadio de Gran Canaria, donde la Unión Deportiva Las Palmas tiene las ausencias de Subo y de Viti, y a la vez que no podrá contar con Sivera, Diarra y Antonio Blanco por sanción. Todo preparado, ya los dos equipos en el vestuario, Las Palmas a la vez, arbitra Melero López.
Ya tenemos en marcha, en cambio, la jornada en segunda división. Desde las 8:30, Pablo Acebo, tenemos en marcha el Oviedo-Elche.
Sí, es un partido, Charlie, por el playoff, por el ascenso. Está tercero el Elche, está sexto el Oviedo, 3 puntos le separan. Llevamos 19 minutos de partido en el Carlos Tartiere con 0-0 en el marcador, con dominio para el Elche, que es el que tiene las aproximaciones, pero de momento sin goles. Oviedo 0, Elche 0.
¿Qué más contamos de esta jornada en segunda división, que es la número 31, Javi Pascual?
Por arriba, Charlie, destaca el partidazo entre el Huesca, que es quinto, y el Levante segundo, mientras que el Mirandés defiende su liderato en el Antunielense, que busca salir del ascenso. Y además, el Racing de Santander, que es cuarto, recibe al Tenerife. Duelo clave por arriba y por abajo entre Almería, que lleva 8 partidos en ganar, y el Zaragoza, que marca la salvación. Y por último, tendremos derbi andaluz con el Cádiz-Granada.
En primera federación, Fer Justo, alcanzamos la jornada número 28.
Que ya ha arrancado, Charlie, con 3 partidos. El Hércules estaría metiendo en zona de playoff. Le gana 1-0 al Castilla. Otros 2 resultados gafas. Celta-Fortuna 0, Sestao River 0 y Villarreal B 0, Mérida 0. Para el fin de, suenan guapos el Nasti, que recibe al Baracaldo, y el líder del grupo 2, el Ibiza, visita al Algeciras.
Hemos tenido esta semana Copa de la Reina, pero este fin de semana Teresa Vasallo regresa a la Liga F.
Sí, mañana empieza la jornada 22, Charlie, con unos duelos aparentemente asequibles para los tres de arriba. El Real Madrid se mide al Deportivo, el Barça viaja hasta Tenerife y el Atlético jugará contra el Español.
¿Y qué me destacas, Áviles, del fútbol internacional este fin de semana?
Bueno, que en la Bundesliga en Alemania mañana el Bayern de Múnich se mide a la Unión de Berlín y hay un interesante Leipzig-Dortmund. En la Serie A, 2 buenos partidos el domingo, a las 6 Fiorentina-Juventus y a las 9 menos cuarto Atalanta-Inter. En Francia, el líder, el PSG, recibe al Marsella, y el partidazo sin duda en la Premier domingo 2 de la tarde, derbi de Londres, Arsenal-Chelsea.
Y cerramos con unos cuantos líos que nos deja este viernes 14 de marzo. Por ejemplo, así salía hoy Gerard Piqué de juzgado aquí en Madrid.
Si perdieras el pasaporte, no podrías ir a Miami a ver a tus hijos, Gerard. Debes entrar en prisión, Gerard.
¿Quieres salir de la investigación?
Porque hoy Piqué ha declarado a Avilés aquí en Madrid por el caso de la Supercopa de Arabia.
Sí, más de 2 horas ha estado declarando Gerard Piqué en el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda para explicar su función en ese acuerdo entre Federación Española de Fútbol y Arabia Saudí para trasladar allí la Supercopa de España. Piqué ha defendido su inocencia, ha asegurado que las comisiones, esos 4 millones de euros al año, los ha cobrado íntegramente de Arabia, que nunca recibió dinero de Federación ni de Luis Rubiales, que todo lo hizo por el bien del fútbol español y de la Federación. Y el momento más llamativo, sin duda, Charlie, ha sido cuando se ha emocionado, ha roto a llorar y ha confesado que el daño que le está haciendo estar implicado en este caso es irreparable.
Segundo lío del día, el del Leganés, Santi Duque, que se va a cargar a su director deportivo, Chema Indias.
En un momento de la temporada, Charlie, que resulta difícil de comprender, la propiedad americana del conjunto pepinero ha comunicado a Chema Indias que no continuará la próxima temporada. La noticia ha caído muy mal en un vestuario muy próximo a Indias, que no entiende ni la decisión ni el momento de tomarla. Chema se marcha tras 10 temporadas siendo protagonista en la época dorada pepinera, con 2 ascensos en su haber y 5 temporadas en la máxima categoría.
Y el último lío es la resaca que nos dejaron los incidentes de anoche en Bilbao. Choque de ultras entre la Roma, la policía y el Athletic Club de Bilbao. Incidentes, ¿qué balance hacemos, Álvaro Rubio?
El balance es de 15 herchainas heridos, 2 miembros de seguridad y 1 seguidor italiano. 14 detenidos y 1 investigado. De los 14, 10 seguidores del Athletic, 4 de la Roma. A esto hay que sumarle el innumerable inmobiliario roto, contenedores quemados y diferentes altercados en las calles de Bilbao.
8:54, hasta aquí el fútbol, ha comenzado el Mundial de Fórmula 1.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama for Transit. Tu negocio, tu decisión.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Suenan ya los motores de la Fórmula 1, arrancó el Mundial, lo ha hecho esta madrugada en Melbourne. ¿Cómo han ido los primeros libres, sobre todo Carlos Miquel, para los pilotos españoles?
Hamilton se llevó en la primera jornada de Australia el primer susto con su compañero Charles Leclerc, 4 décimas por vuelta. Ya sabe que todavía le falta, además lo ha reconocido, para estar al nivel de su nuevo colega en Ferrari, que va a disputar el monegasco la pole a los McLaren. Segundo y tercero en esa primera jornada, Piastri y Lando Norris. Los españoles, 1º Carlos Sainz y 13º Fernando Alonso. Opta claramente a la Q3 el madrileño, simplemente no pudo aprovechar su vuelta con neumáticos blandos, lo tiene más complicado Fernando Alonso.
De Melbourne saltamos hasta Argentina, porque allí Borja González, enviado especial de la cadena COPE, tenemos en marcha la segunda prueba del Mundial de Motociclismo.
Marc Márquez, que ha sido al final el más rápido en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Argentina, bajando el récord del circuito, un récord que tenía el mismo desde el año 2014. Segundo se ha clasificado Díaz Antonio y tercero el segundo de la general, su hermano Alex, en un top 10 en el que también se ha metido Alex Rins en la sexta posición, Pedro Acosta en la novena y Peco Bañaya en la 10ª plaza con una caída. En Moto3 el más rápido ha sido un español, Almansa. En Moto2 otro de los nuestros, el líder de la general, Manu González.
Subimos un poco hacia Estados Unidos porque allí, Ángel García, tenemos a Alcaraz en semifinales de Indian Wells.
Carlos Alcaraz ya está en las semifinales de Indian Wells, y eso que esta vez tocó sufrir y remontar ante Fran Cerúndolo para acabar ganando 6-3, 7-6. Va a jugar mañana ante el británico Jack Draper y se confirma que esta es su segunda casa. ¿Por qué? Porque solo Rafa Nadal necesitó menos partidos en Roma y en Monte Carlo para llegar a 20 victorias en un Masters 1000. Porque firmó en la cámara, oye, debería comprarme una casa aquí, y mirad lo que dijo nada más terminar el partido.
Indian Wells me encanta, me siento como en casa, la gente también hace para que me sienta así. Yo creo que el cariño es inmenso, lo cual agradezco muchísimo, y la pista yo creo que es muy, muy buena, ¿no?, para mi estilo de juego.
Baloncesto, jornada de la Euroliga desde menos cuarto. Están jugando en el Palau el Barça frente al Partizan, Albert.
Los dos con 15 victorias. Quiere mirar de cerca el playoff el Barcelona. 2:56 para llegar al final del primer cuarto. A remolque el Barça, 11:18. Ya hemos tenido algún incidente en las gradas porque hay muchos seguidores serbios mezclados con aficionados del Barça.
En la NBA, Parra, tenemos a un Stephen Curry de récord.
Anoche la victoria de los Warriors ante Sacramento. Curry se convirtió en el primer jugador en anotar 4.000 triples en la NBA. Además, Doncic hizo su máxima con los Lakers, 45 puntos, pero perdieron por 20 ante Milwaukee, y esta noche ante los Nuggets no jugará por descanso.
En golf, Kike, ¿cómo le va a John Ram en Singapur?
Está en Singapur con los del Leaf. John Ram, después de la primera jornada, es tercero a 4 golpes de Dustin Johnson.
Hoy no tenemos partido de fútbol sala, Javi Pascual, pero la jornada sí que arranca en la jornada de mañana.
Sí, Charlie, la jornada previa a la celebración de la Copa de España de la próxima semana nos deja 3 partidos entre equipos presentes en la competición, como son el Movistar Inter Palma Futsal, Peñíscolas Industrias Santa Coloma y Barça el Pozo Murcia.
¿Qué hemos tenido en este viernes en la París-Niza y en la Tirrenoki? ¿Qué?
Pues en la París-Niza no ha tomado la salida Vingegaard, la caída de ayer le ha mermado. Compañero Jorgensen es más líder después de aprovecharse de los abanicos. La etapa la ha ganado Pedersen, Tirreno Adriático. Ha ganado el noruego Bernes, el único superviviente de la fuga. Ruggi Adrià ha sido tercero. Filippo Ganna sigue como líder.
Y cerramos dándonos un paseo por el Carlos Tartiere. ¿Cómo dejamos ese partido entre el Oviedo y el Elche, Pablo?
Con ventaja para el Elche, Charly, porque ha marcado Josan en el 22 de partido. Buen zurdazo cruzado. Marca el Elche. Se adelantan el Tartiere en el 28. Oviedo 0, Elche 1.
Así llegamos a las 9. Ahora tiempo de juego, hora linterna. Y a las 11 y media, el partidazo con Joseba Larrañaga.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles